Muchas gracias por acompañarnos. Es el podcast de la mesa de redacción de La Jornada de Aguascalientes. Este día nos acompañan Oscar Delgado.
Gracias, Oscar.
Hola, buenas tardes.
Itzel Acero.
Hola, buenas tardes.
Carlos Alonso.
¿Qué tal? Un gusto.
Javier Rodríguez Lozano.
¿Qué tal? Buenas.
Saraí Cabrera.
Hola, buenas tardes.
Y Roberto Super Trump.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes?
Muchas gracias. En la producción está Uciel Rodríguez.
Palomino.
Está Uciel. ¿Cuál es el tema de la semana? Yo lo que quisiera plantearles y qué va a venir la siguiente semana. Estamos haciendo un ejercicio para que los lectores de LJ puedan saber qué va a venir en los siguientes días y cuál es el resumen de las actividades que tuvimos. Yo creo que el más importante ya no es quién ganó las elecciones, y en el caso de la capital o de los ayuntamientos, creo que ya podemos pasar por alto las sorpresas del PT y del PANAL, que las explicaremos en la edición impresa. Y lo que tendría que ver ahorita es con hoy cerraron ya los conteos distritales en el IE, es cómo va a quedar conformado el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, sí hubo voltereta. Habíamos anunciado que Georgina Barquija decía que ya no iba a haber cambios en la conformación de los diputados. Ayer, antier, en la madrugada, al final el distrito número 14 se lo quitaron a Adriana Leticia Aranda y se lo llevó Verónica Sánchez Alejandre, y tiene 11 diputados el PRI, o bueno, la coalición, ¿no? Que eso también me gustaría que lo comentaran después, porque ahorita que estábamos haciendo el diseño de la siguiente infografía con los datos, lo que va a pasar es que el PAN, la coalición, a la hora de que ya reparten las plurinominales, ya no van como coalición, ¿no? Van como partidos. Entonces, eso sí va a afectar la distribución de los diputados plurinominales. ¿Quién quiere hacer un recuento rápido del domingo, del lunes para acá? ¿Quién empieza? Viene Oscar.
Sí, gracias, Edilberto. Pues el recuento, principalmente desde la trinchera que me tocó cubrir, que fue la de el órgano electoral, el Instituto Estatal Electoral, pues ahí dimos cuenta, como bien salió en la edición impresa, de cuáles fueron los estira y afloja posteriores a que se presentaran tendencias y posteriormente resultados electorales. Principalmente lo que estuvo al orden del día fue la compra de votos, la cooptación de los mismos. Posteriormente vienen los resultados preliminares, que comenzaron dando el triunfo al Revolucionario Institucional. Inmediatamente, unos minutos después, se vierten estas tendencias, al menos en la votación para la presidencia municipal de Aguascalientes, pero no ocurrió lo mismo en cuanto a la participación hacia la representación en el Congreso local. Entonces, pues ya hemos visto cómo se va acomodando todo, a pesar de como lo señalaba la presidenta del IE, no iba a haber cambios, pues sí los hubo, como bien lo comentas tú, Edilberto. Hemos visto los posicionamientos de cada uno de los partidos políticos. Todos salen aparentemente avante, así como lo hicieron posteriormente al declararse ganadores, pues ahora lo siguen haciendo. No vemos que se asuma el que hayan pues perdido o el que no hayan obtenido los triunfos que estaban augurando.
Lo que sí cambió es que teníamos la percepción de que iba a ser una elección distinta, ¿no? Iba a estar mucho más estrecho el margen de ganancia. Se decía que estaban en empate técnico en algunas encuestas. Y bueno, Oscar menciona las irregularidades, la compra de votos, pero al final nada de eso va finalmente a afectar a la votación. Es decir, ya aunque Guadalupe Ortega dijo que iba a salir a las 3 de la mañana a insistir en lo del carro completo, los partidos están asumiendo por parte de los candidatos quién ganó, quién no ganó, y ya no vamos a ver que se vaya esto a términos legales, ¿no? Cuando hoy en la tarde, al ratito que le entreguen su constancia de mayoría a Antonio Martín del Campo, cualquier cosa que se vaya a los tribunales electorales no va a cambiar nada y no va a modificar. Más bien estarían preparándose los gobiernos municipales para los cambios, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Carlos, desde el PAN?
Pues ahora que mencionas la intervención o la posible intervención de tribunales, yo rescataría precisamente ese punto. No hay intención, cuando menos en mi trinchera, como dice Oscar, en mi trinchera, que es el PAN, partido que cubro, no hay intención de apelar a tribunales, pese a que hubo en dos distritos elecciones muy cerradas e incluso señalamientos de compra de votos. Me refiero al 15 con Marta Márquez, donde la triunfadora, estrecha triunfadora, fue Anayeli Muñoz. Marta Márquez, una semana antes del comicio, del día de las votaciones, habló de compra de votos e incluso señaló a la licenciada Lorena Martínez por aparecer en el distrito repartiendo estímulos, vamos, a la población. Parece ser que Marta Márquez se conforma con ser la mejor perdedora del PAN y tersamente se estará incluyendo a Congreso del Estado. Ahora bien mencionabas el caso de Leti Aranda y de Verónica Sánchez, que con un margen también estrechísimo se presenta una voltereta y ahora es Vero Sánchez del PRI quien estaría asumiendo una curul en Congreso del Estado. Hasta donde yo entiendo, no hay intenciones de impugnar nada en el PAN.
Javier.
Sí, en mi caso particular, lo que puedo comentar, y siguiendo la línea de mi compañero Carlos Alonso, es en el sentido de que por parte del PRI está pendiente la definición de la plurinominal, de la segunda plurinominal. La primera le corresponde al excoordinador de asesores del gobierno del estado, Jorge Varona Rodríguez, y la segunda se la disputan en estos momentos en la matemática política que finalmente cuenta, o sea, los números, entre Aída Lozano Díaz, del segundo distrito, y del décimo, María de Lourdes Dávila Castañeda. La primera aparece en la votación final con un 31% y con un 40% la segunda, María de Lourdes, lo cual le da cierta ventaja. Me dicen que técnicamente, no sé, Oscar tendrá el mejor dato, pero que técnicamente será el Instituto Estatal Electoral el que el próximo domingo tenga la definición de este proceso. Por el otro lado, puedo comentar también que esta mañana el gobernador Carlos Lozano de la Torre recibió en el Salón Gobernador de Palacio de Gobierno a los candidatos ganadores, a los ganadores de los procesos electorales, a todos excepto al futuro grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 8 distinguidos y distinguidas hidalgos e hidalgas, representantes del pueblo, que no aceptaron la invitación a cenar con el gobernador. Esto tiene un significado especial que seguramente los analistas irán desmenuzando en los próximos días.
¿Fue Anayeli?
Desde luego, señor. Hablo de todos, excepto los ocho del PAN y los plurinominales. En este caso, Escobedo del PRD, Juan Alicia del PANAL, Rangel del PT, Oscar del Movimiento Ciudadano. Es decir, los plurinominales no, porque el gobernador comentó eso en un momento, que no se les había girado invitación a ellos porque no tenían la constancia respectiva de la autoridad electoral, ¿no? Desde luego entonces fue Anayeli, fueron todos los demás, priistas, alcaldes, todo el mundo.
Te preguntaba por Anayeli porque teníamos anunciado que era un desayuno con los ganadores del PRI, entonces eso va a cambiar. Anayeli va a formar parte de la bancada del Partido Verde Ecologista. Ya no va a ser PRIista, es con el caso de Marco Arturo Delgado, que va por la coalición, pero que se va a integrar a la bancada junto con Cuauhtémoc, que van a ser los dos excelsos y, como siempre, testimoniales diputados del PRD, ¿no? No les va a alcanzar para más.
¿Quién era el otro del verde?
Gilberto Gutiérrez está por el plurinominal.
¿No?
Pero para elección popular, por voto, ¿quién era?
Una jovencita. Es que no me acuerdo el nombre.
Vale la pena el comentario que el marketing de Anayeli era como si fuera del PRI, o sea, del verde. Yo creo nada más tenía el membrete. Su logo era igual al de Paco Chávez o Vero Sánchez.
Pero eso en las campañas, todos los candidatos del verde con la coalición fueron iguales, ¿no? O sea, no distinguían. Lo que vamos a distinguir ahorita es que en la conformación del Congreso ella tendría que formar, por necesidad y obligación, parte de la bancada del verde.
Ayer en Aguas TV, en la transmisión del jueves, dieron a conocer los ganadores del PRI, y en el mismo, como el video, también mencionaron a Anayeli.
Es que lo que cabe mencionar es la concepción de la conformación o de la forma en que fueron, en que contendieron. Aquí la diferencia es que ellos fueron coalición, lo cual los hace o sea, los hace un, digamos, un mismo partido. Si hubieran ido en... Perdón. Van en alianza. Y si hubieran ido en coalición, irían votos separados y se podría separar cada una de las... De las bancadas. En este caso van juntos porque van en coalición, y lo mismo que se puede replicar dentro del Congreso, es la diferencia.
Pero Anayeli y Gilberto Gutiérrez van a formar parte de una bancada distinta, son del verde.
Claro.
Es decir, si vamos a discutir ahorita quién va a ser el coordinador de las bancadas, es Gilberto Gutiérrez va a ser el coordinador de la bancada del verde, va a ser el jefe, por decirlo así, de Anayeli. Cuauhtémoc va a ser el jefe, por decirlo así,
de Marco Arturo.
Osvaldo va a ser su propio jefe, aunque no sea cierto, sabemos que ahí su jefe es Vicente Pérez Almanza. Y del PRI y del PAN, ¿quiénes van a ser? En la Purísima Grilla, ahí decíamos, nosotros apostamos y con hechos, a que podría ser Silvia Garfias, que reflejaría pues todas las pugnas o la necesaria solución de los problemas que ha venido jugando en el PAN en las elecciones. Y del PRI, yo creo, pero eso es una apuesta también, que va a ser Jorge Barona quien coordine a los próximos diputados del PRI.
Sí, con todo respeto, Gilberto, efectivamente, yo siento que es inobjetable ya el nombramiento de Jorge Barona como coordinador de la bancada priista. Déjenme comentarles una anécdota. Ayer andaba por la calle, andaba callejoneando y me encontré a un distinguido panista, que me voy a reservar el nombre, amigo mío finalmente después de hace algún tiempo, ya unos años, todavía no llegaba por aquí, y me invitó a tomar un café. Él trabaja muy cerca de Martín del Campo, de Antonio, y me comentaba que había una oposición, y la debe haber, al interior del Partido Acción Nacional con respecto de quién deba coordinar la bancada en la próxima legislatura. Sí, el amigo Leonardo Montañez, del 10º distrito, que venció precisamente a Lourdes Dávila, o Silvia Garfias. Me dice mi anónimo amigo que hay una corriente mayoritaria en favor de Leonardo y que a Fernando Herrera le consideran ya como comandante de un grupo muy oscuro al interior del PAN, así que va a tener mucho trabajo Silvia Garfias.
Sí, quisiera que intervinieran también Saraí, Roberto e Itzel, pero Carlos, el lo de Leonardo Montañez, a mí me parece que no hablo de su persona ni de su trabajo de desempeño político, pero es muy experto para coordinar la bancada. Pues en todo caso podría ser Mario Álvarez Michaus, que tiene mucha más fuerza, pero creo que no lo pondrían como coordinador de bancada porque estarían cobrando, que se tardó durante mucho tiempo, estuvo a la sombra viendo quién quedaba de los candidatos, y fue hasta el final, ya muy cerca de las elecciones, donde demostró que iba a estar con Martín del Campo, pues.
Sí, exactamente. En el transcurso de la precampaña, a Mario Álvarez Michaus se identificaba más bien con el grupo de Felipe González. Inclusive aparecía por allí de repente en ruedas de prensa con su dije de los espartanos y etcétera. Yo lo incluiría desde un inicio en precampañas como gonzalista. Sin embargo, sí le pondría un pequeño asterisco a la ya diputada electa Silvia Garfias. No sé si su poca o nula experiencia como servidora pública impida que llegue a coordinar la bancada. Sin embargo, ya lo comentábamos aquí, Silvia Garfias, identificada con Fernando Herrera, está de cierta manera empoderada dentro de los grupos políticos del PRI, porque Fernando Herrera porque Fernando Herrera en el Senado es uno de los 22 elementos con poder dentro de la bancada. Una vez después de la reforma estatutaria de la bancada, donde el grupo de Fernando Herrera, donde el grupo de Ernesto Cordero, comandado por Ernesto Cordero, se queda con el poder, quizás por allí Silvia Garfias pudiera llegar a la coordinación. Mario Álvarez tiene más personalidad desde mi punto de vista, tiene más recorrido político, recordemos que ya fue delegado de Profeco en el Estado, y no sé, quizás por su simple tramo en la política pudiera yo alegar que va a ser el próximo coordinador Leonardo Montañez, y coincido contigo, está un tanto chavo, un tanto verde.
34 años.
34,
Pero no solamente yo no lo digo por la edad, digo también porque
sí.
En el caso de Álvarez Michaus, lo que le pesaría también es su pasado luisarmandista, o sea, ha sido de todo y sin medida, y la disputa de la coordinación de la bancada sería entre estos tres grupos, que son los de Felipe González, los de Martín Orozco y sorprendentemente los de Fernando Herrera, que yo creo que salieron muy, muy empoderados a partir de las disputas de Felipe González Ramírez con Rubén Camarillo. O sea, al final, cuando se quita a Felipe González y da paso, cuando corren a Novales, o sea, nadie esperaba que Fernando Herrera conformara un grupo tan poderoso, ¿no? Aunque Teresa Jiménez, por ejemplo, no es del grupo de Fernando Herrera, hubo coqueteos con Fernando a lo largo de la pre-campaña. Y al final, aunque creo que fue lo que hizo ganar al PAN, se mostraron como un grupo unido. Ahora que lo vaya a coordinar, sí se van a cobrar todas estas cuentas, ¿no? O sea, de lo que estamos hablando, básicamente no es de quién va a coordinar a los diputados, o sea, quién se va a quedar ahí. Y aunque yo no veo a nadie del grupo de Arturo González visible, me parece que tendría que considerar una disputa. O sea, Mario Álvarez Michaus podría ser el que al final se aliara con el grupo. Él es el dueño del partido, Arturo González, ¿no? Entonces, es como para ir cobrándolo. Y también antes de pasarle el micrófono a Oscar, y sea que terminieras, porque cuando dices que ni expertos, pues si vemos la lista de todos los diputados que van a ser, pues en general todos son inexpertos, ¿no? O sea, quienes tienen, y en el servicio público, pues sería que tengan experiencia, pero la mayoría de ellos va a ser la primera vez que entren a ejercer un cargo de elección popular. O sea, no veo aquí a ninguno que haya estado ya, ¿quién? Enrique Juárez, ¿no?
No, Enrique, nadie con carrera.
O sea, como legislador que tenga resultado del voto, en general, nadie, ¿no? O sea, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, ni del Verde, ninguno. Itzel.
Pues yo creo que a lo que yo estuve observando, cubrí poco campañas en sí.
Porque
de...
me tocó el panel y
porque,
nada.
Ajá, exactamente era lo que iba a decir. Me tocó un partido que no hacía su campaña como todos. Pero lo que yo, las pocas veces que tuve la oportunidad de ver algunos candidatos, tanto PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, sí vi un mismo cuadrito, no se salían de ahí, era lo que comentábamos el domingo pasado, no salían del tema de seguridad, no salían del tema del agua, no salían de lo mismo. Yo no tengo mucha experiencia, apenas me estoy incluyendo en temas como este de electoral, pero lo que yo observé fue muy verde también a la forma de hablar después de, ¿no? Yo me intenté acercar con Verónica Sánchez el día de ayer. No supo ni qué decirme, solo dijo: estoy muy contenta, gracias a Dios. A ver, política, Dios, no, sale bye, ¿no? A Nayeli Muñoz todavía no ha querido dar alguna declaración, porque dice que todavía no está como preparada.
Y ahí hay que mencionar que en el caso de Nayeli, su equipo de comunicación, durante la jornada electoral, cuando la buscamos para tomar y levantar imágenes de momento que iba a votar, nos dijeron que era un evento privado. Entonces, si tu equipo de comunicación considera que el momento en que vas a ir a votar es un evento privado, pues andan medio perdidos, ¿no?
Comunicadora, ella.
Sí, bueno, yo no culparía a la candidata, sino de quienes se rodea para que quien le lleve la agenda diga que es un evento privado el que va a ir a votar. Me parece una tontería.
Creo que había una buena agenda de prensa, pero no dice una buena agenda de prensa también.
¿Quién era la jefa de
prensa? Traía una jefa de prensa, la compañera Laura, que estuvo de jefa de prensa del PRI antes de Mario Luis Ramos Rocha, compañera reportera del Sol del Centro, ¿no? Entonces,
¿formalmente? Porque
no, formalmente.
Otra vez, ahora ella sí se manejaba, de este lado de comunicación, se manejaba como la candidata del Verde. Entonces, sí, mandaban boletines del PRI y mandaban boletines del Verde. Entonces, no me han quedado...
De todas partes, lo que queda también claro es que dos o tres candidatos manejaron más o menos bien su comunicación social a diputados. La gran mayoría hizo caso omiso de esa tan delicada actividad, ¿no? El poner a alguien a manejar bien su prensa. Ahí hubo muchas deficiencias en los candidatos, ¿no?
Bueno, yo creo que además en la conformación de los equipos de campaña, la verdad lo que vimos es el futuro hueso que van a querer ejercer, ¿no? O sea, en este caso, con todo respeto para la compañera Laura, es porque llegaron al PRI y empezaron a desplazar a la gente. No sé si en el PAN, creo que eso no sucedió, y en el PAN sí supieron manejar
un mejor trabajo.
Por lo menos de comunicación.
En el PAN apuntabas un tocayo, ¿no? Se va a quedar en el mismo puesto, seguramente.
Sí, Lalo González. Pero quiero decir, no pasó lo que pasó en el PRI, que era esto de hay un vocero de los candidatos, hay un vocero del vocero, un vocero del dirigente, salía Lupe, salía el delegado, y entonces todo el mundo tenía un jefe o un intermediario. Y la gente que al final salió del ayuntamiento o del gobierno estatal empezaron a buscar su ronchita hacia sus candidatos. Y también valdría la pena entonces comentar, Francisco Trejo se nos juntó, es el coordinador web del LJ, de la Jornada de Aguascalientes. Valdría la pena comentar qué va a pasar con estas cosas que sucedieron, si ya no va a impugnarse legalmente, si no va a haber gran bronca con las campañas, bueno, con lo que pasó después de las elecciones. También, ¿qué va a pasar con cosas como la cola de Toño y toda la guerra sucia que se hicieron a través de internet? Y ahí podrían intervenir también Roberto y Saraí para que nos dijeran, como espectadores, ciudadanos, qué es lo que vieron, porque hubo un trabajo muy... Hablamos del trabajo formal que se hacía en las campañas, pero hubo un trabajo muy intenso en redes y en redes sociales, y ahí es donde más se denostaba, ¿no?
Sí, por ejemplo, la cola de Toño, Hidrocálidos hasta la madre, los princesos, que es un esfuerzo nacional de un partido. Pues, por ejemplo, Hidrocálidos hasta la madre sigue. Hoy publicaron que Lorena Martínez va a renunciar al PRI, obviamente una nota inventada. La cola de Toño como que se calmó un poco. De hecho, su mismo creativo en su Facebook personal anda chillando de que lo acosan los panistas. Y bueno, la cola de Toño, bien sabemos varios aquí, que es un esfuerzo del PRI. De una oficina de creativos, entre comillas, de allá. Y igual van a seguir. La recomendación sería que siguieran. Por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, sus páginas alternas tienen la instrucción de seguir.
Se acusó al sobrino de Lorena Martínez de ser uno de los gestores de la cola de Toño, ¿no? No sé si tú...
Era un títere. Va más arriba.
Más arriba de él, pero él...
¿De Palacio de Gobierno Estatal o Palacio de Gobierno Municipal?
Estatal, claro.
No. Porque si dices que es el sobrino de Lorena Martínez, te apuntaría que fuera el ayuntamiento, ¿no?
No,
para nada. Saraí, Roberto, la percepción que tienen de las campañas y de la comunicación que se hizo a través de las redes, porque finalmente ustedes como parte de la imagen o de los responsables de la imagen de la Jornada de Aguascalientes, mucho de lo que veían aparte de en campo era por su interacción con Twitter, Facebook, etcétera, ¿no?
Bueno, pues yo lo que noté fue mucha hostilidad de parte de la población, o sea, mucha hostilidad en cuanto a comentarios agresivos hacia los candidatos y hacia los medios de comunicación, no nada más hacia los candidatos, que vendidos, que esto, que ello, ajá, o sea, la gente se veía enojada, molesta, yo siento que por eso se reflejó, o sea, en las campañas lo que fue el abstencionismo, ¿no? O sea, desde ahí se veía, o sea... Se veía la gente molesta, enojada, como la guerra sucia entre partidos también. O sea, el PAN le criticaba al PRI, el PRI le criticaba al PAN, y hasta le sacaron al candidato al diputado, que quería ser diputado, que golpeador de mujeres, y hasta le pusieron notas. Ajá, o sea, este tipo de, o sea, y esa es una de las muchas que había ahí en la red, ¿no?
¿Qué reflejarían estas elecciones?
¿Reflejarían
qué? Ya lo habíamos comentado en el podcast anterior. Mi posición es que no refleja el hartazgo de la gente, porque en general nos la pasamos quejándonos de que tenemos muchos spots, que las campañas, pero es una reacción natural. O sea, no es un enojo verdadero. Yo no lo siento así. Es decir, nos comportamos como ciudadanos ante las elecciones como ante cualquier otra elección. Y creo que por eso mismo iniciativas como la cola de Toño o el local hasta la madre siguen una tendencia de retomar el enojo y echar desmadre, pero que no son influyentes en la elección. ¿Qué reflejan los votos? ¿Cómo quedaron?
No, como ya habíamos comentado en los podcasts anteriores, la interacción que tiene la gente en redes no se refleja para nada en las urnas, porque la gente de las redes no vota. O sea, si no hubiéramos tenido el 40% nada más de participación, entonces no creo que influya, ¿no? O sea, la gente, su reacción agresiva siempre ha existido, y siempre ha habido mentadas de madre, siempre ha habido groserías hacia tal o cual partido, solamente que ahora pues con los medios las tenemos como más a la mano y nos damos mucho más cuenta de todo esto.
pero no creo que la gente sea más o menos agresiva que antes. Es igual que siempre, se les da nada más. Hay más manera de comunicar todos estos detalles y de inventar y de truquear fotos. Y hay mejor manera de sacar información. Estaba leyendo el otro día el caso de un presidente municipal en Oaxaca que de repente se dio a conocer a nivel mundial porque es el alcalde zombie. O sea, de repente tiene ahí unas acusaciones, si es verdad, si no es verdad, que estaba muerto, que no estaba muerto. Que se hizo el muerto, y digo, bueno, ¿cómo puedes llevar una campaña política por tanto tiempo si se supone que estás muerto?
Javier, Carlos, Michel, Oscar, ¿qué reflejarían de todas las elecciones en relación con la gente? Ya, lo que es evidente es que no es territorio 100% priista, ¿no? Que el doctor Ursúa no haya ganado en el 6, hoy estaba viendo que a él lo proponen como un buen candidato independiente, porque en esa semana, bueno, ayer, las elecciones el Congreso permitió que en el 2016 haya candidaturas independientes, y a Rafael Ursúa lo mencionaban como que él hubiera sido un perfecto candidato independiente, pero es el perfil, es un muy buen perfil para el 206, que siempre ha sido panista. Entonces, ni somos completamente panistas, ni somos 100% priistas, al final, ¿qué reflejan las elecciones?
Es una espléndida observación la tuya, mi querido director, porque me inspira una pregunta. De entrada, deseo subrayar que me complace en lo personal el resultado electoral, las elecciones, y no en Aguascalientes, sino en todo el país. Y entonces, a mí me gustaría interactuar con nuestros escuchas o nuestros simpatizantes en la jornada Aguascalientes que siguen nuestros trabajos, formulándoles una pregunta que de algún modo me gustaría que pudieran contestar, y es en este sentido. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar, Edilberto Aldán, compañeros, compañeras, cómo podemos explicar que después de 7 meses de una nueva administración presidencial, con 3 reformas estructurales como la energética, la laboral, la educativa, mejor dicho, la energética aún no llega, la educativa, la laboral y la de telecomunicaciones, de manera exitosa, que han repuntado los índices macroeconómicos de México? ¿Cómo podemos explicar que en un proceso electoral que ni siquiera cumple el año el presidente Peña Nieto, le resta 5 millones de gobernados en 14 estados? No es congruente con la lógica, no sabemos que no la hay, con la lógica política. Entonces, ¿qué explica estas elecciones? ¿Qué explica estos resultados? Como bien mencionas, ¿cuál es la percepción de la gente? La percepción de la gente, en mi opinión, es de que ya no vamos, como bien lo dijo ayer también Gilberto Carlos Orneras, esto ya no es cosa de partidos ni de colores, ya es cosa de conciencias ciudadanas, de cultura política, de que estoy viendo yo el retorno, en otras palabras, de la transición. La dábamos por muerta cuando perdió Josefina Vázquez Mota. Ya dijimos, 12 años de fracaso blanquiazul, a otra cosa, regresa el dinosaurio. No es cierto, señor, no regresa tal dinosaurio, al contrario, lo que regresa es una nueva cultura política en la que ahorita estamos rojos, mañana azules, o a la inversa, y vamos a estar cambiando con mucha frecuencia. Yo estoy viendo que se acabarán los partidos totalitarios. Gracias, señor.
Oscar, lo quería comentar y apuntar, entonces no hubo tal voto de castigo ni nada, ¿no? Porque habría que apuntar, él pone, Javier, el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, pero entonces también se frente a todas las elecciones se esperaba que castigaran a Lorena Martínez si la quieren culpar del resultado de que pierde el PRI, pero también no estarían premiando el desempeño de Carlos Lozano al frente del gobierno estatal, ¿no?
Claro, yo antes que nada me gustaría aclarar, bueno, personalmente no creo que el elector sea incongruente. Creo que el elector hace pleno uso de su derecho ciudadano de la forma que mejor le plazca. Yo creo que en cuanto a los ciudadanos, perdón por desviarme un poquito, en cuanto a los ciudadanos, la única incongruencia que encuentro es la de no asistir a votar. Pero el sentido del voto, para mí, para nada es incongruente. Es digno de respetarse. Y con respecto a lo que comentas acerca de si el castigo es para Lozano o si el castigo es para Lorena, creo que...
O el premio también, o sea, lo que habría que ver es o el premio, porque finalmente los datos de empleo, los datos de la inflación, los datos macroeconómicos a nivel estatal para el gobierno de Carlos Lozano, priista, van muy bien. Si fueran resultado de una premia, un reconocimiento, si las elecciones o el voto que ejerce la ciudadanía fueran resultado de reconocimiento a la chamba que hacen el gobernador y la alcaldesa, pues no corresponden, tenía que haber
carro completo,
¿no? Y no te explicarías el llano y tampoco te explicarías Rincón de Romos ni asientos, donde finalmente, por ejemplo, en el caso de estos municipios, la tirada del gobierno estatal es empezar a llevar a los parques industriales y otras pequeñas industrias hacia allá. Entonces, ¿por qué quitárselas al PRI si el gobierno estatal, que es del PRI, les estaría beneficiando?
Yo creo que principalmente que más allá de los premios o de los castigos, se está mostrando pues que la ciudadanía está dispuesta, bueno, vuelvo a lo mismo. Por una parte, la ciudadanía está harta, está cansada de partidos, de nuestro sistema como tal. Por otra parte, bueno, yo con lo que estoy encantado es con la forma en que se participa en algunos municipios. Pues claro, me estoy desviando del cuestionamiento y del planteamiento que tú haces, Edilberto, pero lo que se me hace digno de reconocer antes de hacer cualquier análisis y cualquier planteamiento acerca de lo que estamos viendo aquí en el día a día, en el periódico, en la jornada de Aguascalientes, es por ejemplo el caso de Rincón de Romos, un municipio con una actividad política constante. No vemos actividad política solamente en procesos electorales, sino que es un municipio que tiene una ciudadanía que realmente ha logrado votar diferente y ha tenido la capacidad de emitir su voto incluso por partidos pequeños. Si lo recordamos, por Rincón de Romos, en Rincón de Romos ha gobernado el Partido Verde Ecologista, ha gobernado el PRI propiamente y ha gobernado, y ahora va a gobernar el Partido del Trabajo. Entonces ahí es siempre volteamos a ver el municipio en el que se concentra la mayor parte de la población, pero pues nos damos cuenta de que es una población que se mantiene con un voto que no se diferencia o que no varía, y a mí se me hace digno de análisis el caso del municipio de Rincón de Romos, por esa capacidad de la población de votar diferente, independientemente del color o del partido que sea. Y eso da una muestra bueno, a lo que iba es que en ese municipio se puede considerar que ahí ha existido, incluso comparándolo a nivel nacional, que ahí ha existido una... Sí, se ha cumplido con el ciclo de alternancia. Se ha cumplido con ese ciclo, cosa que no hemos logrado ni siquiera a nivel nacional.
Lo malo es que a la población no le sale. Acuérdate que Ubaldo Treviño los deja con una deuda histórica. No recuerdo ahorita el monto, pero es un montonal de millones de pesos directamente con cargo al erario, ¿no? Yo lo que destacaría de la...
Lo de Ubaldo Treviño nada más, pero al final, pero también plantealo, Ubaldo Treviño deja obra. Entonces, lo que siempre se ha cuestionado es, déjame que Carlos continúe con su ejercicio, pero es, al final, sí lo deja con mucha deuda, pero la obra que ahí quedó está para el municipio, ahí está. No es el caso como del tomógrafo, o no es el caso de que se haya robado la lana. O sea, a Ubaldo lo puedes cuestionar lo que sea, pero la infraestructura que dejó para el municipio se ve, ¿no? Es real. Y bueno, y ahí lo que plantea es, sí, dejé de pagarle al ISPEA, como muchos municipios, pero esa lana la invertí en carteras, en reparación de bombas, o sea, en cosas que se ven, ¿no?
Dale tú, porque yo voy con otro tema distinto.
No, bueno, pero sigue el nuevo con lo del PAN y el electorado y los resultados. Ahorita regresamos a lo de Waldo.
Perfecto. Bueno, yo lo que rescataría de este proceso, más allá del abstencionismo enorme, que si no mal entiendo es el segundo más alto de la historia en Aguascalientes, sería que apuntaría que el mismo proceso abre un espacio enorme para el sospechosismo. Y Javier habría hace unos momentos una de esas ratoneras periodísticas porque no va a haber político, no va a haber dependencia que te corrobore los datos. Mencionabas, por ejemplo, la reforma energética, que es como la cereza del pastel de Enrique Peña Nieto, ¿no? Allí imagínense el dinero que se va a mover si es que la reforma energética le da permiso a empresas privadas para invertir en Pemex. En todos los estados de la República se rumoraron concertas sesiones, es decir, que el gobierno en turno daba capa ancha para que la oposición gobernara. Aquí, por supuesto, Jorge López, Toño Martín del Campo y algunos otros líderes del PAN negaron rotundamente que el PRI estuviera operando a favor de ellos. Sin embargo, pues cabe sospechar, ¿no?, dada la historia de la política en México.
Es una de las claves, mi querido Carlos. Te felicito por el comentario. No, continúalo, por favor.
Pues de hecho, eso era todo.
Ah, bueno,
era nada más ese apunte.
Algo, regresando ahorita, como decían, de que si estaban castigando o premiando al gobernador o a la alcaldesa, esta semana tuvimos la respuesta, el posicionamiento de Lorena Martínez hacia el proceso electoral, la jornada electoral. Ella, desde el inicio, no sé, podrá ser, eso es muy personal, podrá ser una persona muy política y tendrá una muy buena estrategia, pero de que conmovió a todos, los conmovió. Estábamos más de, hasta estaban personas de estudio, de los medios de estudio que nunca salen a reportear, llegaron y en verdad vimos un test de Lorena Martínez muy depresiva. Estaba muy como desgastada, ¿no? Al momento de nosotros cuestionarle de qué va a pasar, yo le comentaba que si no temía de que todos sus proyectos se le vinieran abajo porque pues el nuevo presidente era del nuevo partido, ella pues decía que esperaba y no, al final de cuentas son programas que ya están establecidos, algunos como el de Convivencia Feliz, de que está ya federal, la Línea Verde, pero al final de cuentas yo siento que ella sí se preocupó mucho porque es eso, la están castigando. Sí, a nuestro parecer, ella decía que no, que era como injusto la respuesta de la ciudadanía. Yo estoy de acuerdo con Oscar de que no es, la ciudadanía está como que, de que sí, no, o sea, votó porque tenía que votar y los que votaron estuvo, pues, de acuerdo, ¿no? Y congruente. Siento que hay muchos que no votaron porque no querían votar por las personas, no tanto por el partido. Están hartos de los colores, los pleitos que tenían, pero ninguno de los dos lados fuertes los convencieron. Hay mucha gente que es priista de corazón, según ellos, pero no confiaban en Francisco Chávez Rangel. Hay muchos que son panistas de corazón, pero no confiaban en Martín del Campo. Entonces, siento aquí que el castigo no fue tanto para la alcaldesa o para el gobernador, sino para el partido, de que pues entonces junten mejor a personas que sí creen que son militantes de corazón, no personas nada más que le dan el dedazo.
Qué bueno que nos das la nota de color acerca de que estaba muy decepcionada la alcaldesa, porque finalmente los resultados, lo que parece es que no fue castigada. Los candidatos del grupo de la alcaldesa, todos ganaron, ¿no? Y si el PRI va a tener mayoría en el Congreso, va a ser porque están ahí, incluso más allá del partido, aunque se hayan prestado como coalición, o sea, Nayeli, Luis Fernando, Enrique Juárez, o sea, finalmente son gente que viene directamente y que trabajó. Ninguno de los candidatos propuestos o aliados de la alcaldesa perdió, ¿no? Y también lo hemos dicho en la grilla, yo creo que tampoco perdieron los candidatos fuertes impulsados por el gobernador, o sea, Verónica Sánchez Alejandrés sale directamente del gabinete. Que se haya dado la vuelta y que gane, quiere decir algo. Entonces, ¿la gente está votando en contra del gobernador y de la alcaldesa? ¿O qué está pasando?
Más bien en contra del gobernador, ¿no? Como que siento en el aire político que precisamente el gobernador Carlos Lozano carga un poquito más con ese mal tufo que dejó la pésima campaña de Francisco Chávez Rangel, en la cual hubo guerra sucia, en la cual se supone hubo desvío de recursos, reparto de despensas, en la cual se metió el procurador del Estado. Creo que esa parte negativa del proceso político fue a dar, no sé si con justicia o injustamente a Palacio de Gobierno, a Gobierno del Estado.
¿Y por qué los conflictos entre el PAN no se reflejaron en la elección entonces, Araí y Roberto? Es decir, el PRI, tanto el PAN como el PRI llegaron con un montón de broncas a la elección para elegir un candidato. Y lo que veíamos antes era la guerra sucia entre los panistas, ¿no? Las patadas de Felipe González con Rubén Camarillo, la salida de Novales, ¿no? Me gustaría que también mencionara algo acerca de esos candidatos como Jesús Medina, del PT, Arturo Fernández del Panal y de José Luis Novales, porque la atmósfera postelectoral y los resultados no reflejan para nada lo que se dio en campaña, ¿no? Durante mucho tiempo vimos a José Luis Novales como la verdadera opción, o se plantea ver como la tercera opción, y ahora ya en verdad creo que no tiene ninguna importancia. No pasó nada, pues.
Bueno, pues, en cuanto a...
Silencio mortuorio por José Luis Novales.
En cuanto a las campañas, yo siento que la publicidad, la mercadotecnia fue malísima. O sea, desde los espectaculares, o sea, las fotografías que utilizaron, o sea, Francisco Chávez Rangel, o sea, parecía, estaba todo photoshopeado, le quitaron todos sus... Ajá, exactamente, o sea, parecía un maniquí, o sea, ni siquiera parecía una persona. O sea, yo siento que desde ahí la gente, pues, observaba y veía, no veía una persona, veía un maniquí, veía un títere, o sea, hasta simbólicamente ahí lo Entonces, podemos
¿tú
observar.
¿Tú consideras que eso generó animadversión en la ciudadanía?
Sí, exactamente, o sea, es un títere, un maniquí. O sea, es lo que la gente veía.
Foto de Cristina
ni siquiera
Franco.
Los mismos
no
periodistas.
No veían un ciudadano.
No, nadie lo quería, ni siquiera los periodistas lo querían. O sea, no había.
¿Y quién es el coordinador?
Pues es que eso ya
no queda claro, ¿no? Yo realmente nunca me enteré quién era el coordinador oficial de la campaña de Paco Chávez. No sé si Paco Gel, no sé si. ¿Quién más pudo haber sido?
Había varios coordinadores, Carlitos. Miguel Ángel Juárez, José de Jesús Riosalva, entre otros coordinadores, pero pues sí, ahí se quedaron.
Yo creo que
y al final no fue el oficial, no, nunca hubo un
no hay, no oficial. Hay uno oficial, no hay uno oficial.
Pues también erróneo, ¿no?
Bueno, pues parte de lo mismo. Pero también hay que notar que la campaña del PRI no. En la campaña del PRI no participó el presidente del PRI estatal.
Exactamente.
A la inversa de Jorge López en el PAN, que mis respetos, ¿no? Totalmente, parece que le dejó la chamba a él.
Pues sí, al final de cuentas era Jorge López quien entraba al quite, ¿no? En toda la cuestión de descarga de despensas, se confronta con Paco Gel, lo confronta y lo enfrenta y le pide explicaciones, así como en diversos casos en los que siempre estaba presente Jorge López.
Manuel Cortina, que entre Jorge López y Manuel Cortina en los momentos duros de la elección le quitaban presión a Toño Martín del Campo, con lo de la gasolinería, con lo de la cola de Toño, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue acertado.
Le dedicaron a hacer campaña, o sea, en el caso de creo que Martín del Campo, a diferencia de Paco Chávez Rangel, sí se dedicó a hacer campaña, y a Francisco Chávez lo ponían a resolver las broncas que venían del otro partido, ¿no? Jorge López también trajo un montón de gente, no importa el nivel, pero trajo a Margarita Zavala, trajo a Cocoa, o sea, los iba trayendo uno tras otro, tras otro.
Se iban sumando los
periodistas, ¿no? Exactamente, ¿no?
De buen nivel, ¿no? Como Luis Preciado, el claro. Mismo Gustavo Madero.
Y le salió bien, a pesar de que extraía, porque vino Javier Corral en un momento bien álgido para el PAN y no se reflejaba las broncas que tenían, por ejemplo, por el dinero del Senado en la campaña. Y en el PRI, bueno, faltó, lo que quedó evidente es la enorme ausencia de Enrique Peña Nieto en todos los estados donde hubo. Dijo que no se iba a meter. Al final viene y cierra César Camacho, bueno, no, pero Manlio Fabio no vino. O sea, ahí vemos también, no vino Beltrones, ¿no?
Solo asistieron los operadores de Manlio Fabio y un equipo ahí muy allegado del senador. Pero también lo que cabe mencionar es, bueno, o lo que creo yo que estamos dejando de lado es candidatos que realmente llevaron al escenario político o al más bien al escenario electoral propuesta, ¿no? Propuesta viable.
Ninguno, y, yo apuesto que ninguno.
Bueno,
o sea, en verdad, porque si van a castigar a la alcaldesa por lo que sea o al gobernador por lo que sea, es lo que valdría la pena sería preguntar a los candidatos es ahora qué van a hacer, como los legisladores. O sea, ninguno, porque toda la campaña fue reactiva. Los dos punteros, tanto Chávez Rangel como Martín del Campo, de lo que recuerdas ahorita es que va a volver el miércoles ciudadano. Qué maravilla, o sea, una medida súper populista del PAN que está en todos lados, que ahorita está incluso porque la alcaldesa en tu escuela y la alcaldesa en tu colonia, pues es básicamente lo mismo que el miércoles ciudadano. Ajá. Y que van a quitar la fotomulta, o sea...
Por lo menos Lorena Martínez puede estar muy contenta. Antonio Martín del Campo ya firmó que sigue con Línea Verde y con Convive Feliz, que son las estrellitas de la administración.
El PIMO. El agua.
Ah, y lo del agua.
Exacto.
O sea, pero ¿cuáles son? O sea, no ganaron las propuestas porque no hubo ninguna. ¿O
bueno,
sí?
Bueno, pero a lo que iba yo es que sí, o sea, realmente sí hubo quien hizo propuesta que no generó resonancia y que a la población...
¿Cuál?
Pues,
¿cuál? A mí sí me gustaría que me dijeras como cuál.
Bueno, por ejemplo, pues la propuesta de Jesús Medina, con lo cual da muestra que los más de 20 años que tiene de municipalista, pues no los ha caminado en balde, ¿no? Hay diversas propuestas que son realmente viables y que sobre todo son deberían de ser implementadas y deberían de ser copiadas y pegadas por pues quien ahora está a punto de asumirse como la principal autoridad en cuanto a municipios, ¿no? Que es Antonio Martín del Campo. Por ejemplo, a mí se me hace curioso que varios de los candidatos estaban tomando la propuesta de Jesús Medina Olivares, candidato del PT a la alcaldía de la capital, le copiaban sus propuestas, pero copiaban solo el nombre, porque no podían desarrollarlas como tales. Al momento de que se les cuestionaba, no hacían un planteamiento como lo hizo el propio Medina. Esto lo traigo a colación, o más bien busco hilar esta idea con otra. El día de hoy se presenta Jesús Medina Olivares en rueda de prensa y muestra una idea muy interesante, que es la de que desde ahora, no es una idea, más bien un programa que va a implementar a partir en los próximos días, que es el de capacitación a quienes van a ser futuros presidentes municipales. Los va a capacitar durante 4 meses para que lleguen al municipio no a aprender, sino a implementar. Y que es, bueno, lo más rescatable es que el primer día de su gestión ya van a llevar realizado, o sea, construido, un plan municipal de desarrollo. Ya van a llegar con plan municipal de desarrollo y no van a tener que tomar los 3 meses de la gestión que por ley se les da, por código se les da, para que construyan el plan municipal de desarrollo. Se me hace una idea muy, muy interesante, junto con otros ejes que va a implementar, que son la de la capacitación de nuevos cuadros y la de el registro de la militancia. Bueno, se me hace muy importante y muy interesante que se lleguen tan solo en 2 municipios y que pues a lo mejor no son de los más relevantes en el estado, que es Rincón de Romos y El Llano, en los que se va a implementar esta estrategia de capacitación del personal y de los funcionarios municipales.
Yo no tengo duda de la inteligencia de Jesús Medina, y siempre lo dijimos aquí, creo que al final él fue uno de los grandes ganadores de la elección, porque mi apuesta, o lo que yo creo, es que Jesús Medina se va a quedar con la dirigencia del Partido del Trabajo, y desde ahí pueda formar un bloque opositor de veras que en las próximas elecciones ya con Morena o con los candidatos independientes les pueda dar su apoyo. O sea, y finalmente el PT queda en el cuarto lugar como de fuerza política de veras. O sea, en el primero queda el PRI. Por votos, el partido, si le quitas lo de la coalición, lo sumas, queda el PRI, el PAN, el Verde queda en el último lugar. Algo que también me gustaría que comentaran es el PRD. El PRD queda en el penúltimo lugar. O sea, hay 2 partidos que difícilmente alcanzan el 3%. Y Movimiento Ciudadano, o sea, si le quitas la alcaldía, o sea, también es lamentable el papel que finalmente jugó como fuerza opositora. No se queda en el tercer lugar que mencionaban para José Luis Arellán, para José Luis Novales. O sea, en la realidad del partido no queda en como cuarta fuerza, queda el panal. Por ahí, Carlos, Javier, Saraí, Roberto.
El panal, lo decíamos la otra vez, se consolida como la tercera fuerza, ¿no? Del estado, en números.
¿Cómo lo explican si no hizo campaña?
¿Cómo?
¿Cómo explicas que el panal se consolide como la tercera fuerza en el estado si no lo ves en la calle? ¿No?
En el podcast pasado que en realidad su campaña no se enfocó al municipio capital, sino a los municipios más... al resto de los municipios. Entonces ya habíamos dicho que puso los huevos en esa canasta, que en eso se gastó el presupuesto, y apostándole a eso, y pues le atinaron, ¿no?
Sindicato de educación, yo creo que ahí también
la fuerza de los maestros,
el voto duro de los maestros.
Pero de nuevo, si el PAN gana, porque es el que está gobernando al mayor número de habitantes del estado. Entonces, pues, la cuarta fuerza real, o sea, si tú la apuestas, como dice el PT, la apuesta que ganara en el llano, pues sí, pero sigues ejerciendo tu poder sobre el 2% de la población, el 3%, pues, ¿no?
2% que está bramando el PRI, ¿no?
También lo que es digno de analizar es que, por ejemplo, cómo se da el movimiento, bueno, de las piezas políticas, ¿no? Y de los partidos. Bueno, ya sabemos bien que PRI y PAN son primera y segunda fuerza, pero, por ejemplo, las izquierdas siempre son un sector importante, un sector de representación importante de la sociedad. Siempre se han mantenido siendo como que la voz crítica dentro de nuestra sociedad. Pero ahora vemos ese acomodo de la izquierda. O sea, veíamos un PRD que se mantenía constante, si no creciente, en la preferencia electoral. Ahora vemos un PRD desplazado, incluso por el propio PT. Y lo cual, el día de hoy, pues vemos que el PT tiene la plena conciencia de a lo que ha llegado y la posición en la que está.
Ya se cambió el cartel de López Obrador, ¿no? O sea, sí. Es terrible, porque durante el tiempo de la campaña seguían teniendo a la foto de López Obrador atrás del candidato. O sea, tardaban un rato en cambiar de escenografía. Pero y viene las siguientes elecciones y el PT se convierte en una fuerza de izquierda real posible. Y al PRD, o sea, ya cuando se les acaba la fiesta, porque Cuauhtémoc está muy contento porque van a tener, dos diputados, pero eso en la realidad no son ni 5,000 ni 6,000 votos. Lo habíamos comentado la vez pasada en el podcast también. Si lo ves, en la grilla también salió. Si tú, a la cual lo que el PRD le sumó al PAN, si lo quitas, digamos que todos los votos de la coalición fueran del PRD. Son 6,000 votos en el mejor de los casos. O sea, no tiene mucho que festejar. Yo creo que lo que Óscar Estrada no está considerando es que dejó en la ruina el partido por la coalición. No hay a dónde ir. Por lo menos Noé García, lo que quería el anterior líder, antes de Cuauhtémoc, del PRD, era formar jóvenes, formar cuadros, y era una opción. Entonces, nosotros lo que planteamos en la grilla es: se va Morena, se va a una parte de la izquierda, tenía que asumir el PRD eso. El Movimiento Ciudadano le resta votos al PRD y ahora no hay partido donde la gente de izquierda puede ir a militar.
Dejó de ser un tres partidos,
lo que también, bueno, hay que analizar es que ahorita el presidente del PRD se está jactando de triunfos que no obtuvo, o sea, triunfos de mayoría que fueron parte de una inercia a la que lo llevó el propio Acción Nacional. Entonces, el presidente del PRD se encuentra celebrando triunfos de mayoría. Hay gente que se mantiene a su alrededor y pues que lo están digamos alabando por estos triunfos que obtuvo, que, lo reitero, no son triunfos del PRD. Gente que está, como les comento, está llegada al propio presidente del partido, que lo han levantado y
no ganó pabellón, que era la gran apuesta del PRD, y responder rápido al ruido de dedos de Jorge López no creo que sea ningún mérito.
Y por eso me refiero a que ganó por una inercia a la que lo llevó Acción Nacional. Por ejemplo, en el caso de Calvillo, la inercia de este joven
Javier Luevano
pues lo hizo llevar lo llevó al poder, ¿no? Entonces
llevan muchísimo tiempo en Calvillo encabezando desde las fuerzas panistas, siempre ha sido de oposición, o sea, siempre se ha opuesto a los mandatos del centro, digamos, sí, de la capital. Entonces ahí el mérito creo que a veces ni siquiera es del PAN. En el caso de Calvillo, el mérito es de Javier,
de la persona.
Y otra vez, y Javier, incluso remontando el no apoyo de Fernando Herrera, ¿no? Que ahí que sí valdría, porque Javier no pertenece al grupo ni de Martín Orozco ni de Felipe González. Se ha mantenido como independiente y fue de los que era opositor a Luis Armando. Entonces, sí es un mérito de él. Pero me gustaría que siguieran con el PRD también.
Sí. Entonces, bueno, yo ya voy a finalizar mi intervención señalando que realmente, como tú lo comentas, Edilberto, es digno de analizarse y hacer una prospección sobre qué va a pasar con el PRD, porque Morena está trabajando y hay mucha gente que está simpatizando con el trabajo de Morena. Morena, a pesar de que se declaran que no están buscando jalar a la gente del PRD hacia Morena, se declaran abiertos a la participación de quienes no se encuentren representados con una izquierda como lo es el PRD. Entonces, hay que ver. Sí, yo lo que considero es que realmente el PRD está temblando en estos momentos, a pesar de que están haciendo públicos ciertos triunfalismos. Considero que están muy nerviosos por cuando Morena se registre y en 2016 que ya comience a participar.
Y que la gente del PRD, como los de Demócratas por la Izquierda, están haciendo tratos con Martín del Campo, ¿no? Ya fuera del PRD, o sea, la división de las tribus perredistas es más notoria en este caso y están buscando que se impulsen las iniciativas que ellos tienen junto con los gobiernos panistas.
Es algo que me causa mucha pues gracia y a la vez se me hace un triunfo surrealista, ¿no? Que mientras se gana aparentemente por mayoría y se están haciendo públicos estos triunfalismos, como lo refiero, se esté perdiendo el partido, ¿no? Y esté en riesgo de perder el registro en una futura elección. Es algo que se me hace digno de analizar.
Un maestro de aquí de Aguascalientes, un filósofo que quiere hacer que el sol brille, Aldán lo conoce bien, es músico, el Arjona de Aguascalientes, publicó una carta que la verdad me pareció interesante, más allá de toda burla. Decía por qué votar por el PRD en esta elección, y su justificación estaba extrema, pero creo que era buena, porque nada más saliéndose con el PAN podía llegar como una opción así a la alcaldía de Aguascalientes, debido como a lo rezagado que está en ese aspecto en el estado. Y no sé, pero también me parece como triste a la vez de que dos partidos tan contrarios se unan y que al PRD la verdad le tocan migajas. Yo me burlaba al principio de la campaña de que, uy, el super 3% que le va a aportar el PRD al PAN, pero pues al final sí la diferencia, ¿no? Sí, sí fue como lo que ocuparon para que no quedara en virtual empate con el PRI.
Yo no creo que el PRD haya aportado el número de desempate entre el PAN y el PRI. Creo, ustedes mismos mencionaban que la gente votó por candidatos, entonces el mérito de ganar la elección de Martín del Campo fue de Martín del Campo, de César Pedrosa fue de César Pedrosa, aunque vaya con el PT, porque nos estamos quedando sin partidos. Entonces habría que revisar qué es lo que va a pasar para las siguientes elecciones, ya con candidatos independientes, con un Morena mucho más activo y con un Movimiento Ciudadano que se dejó de ser una opción de izquierda porque tendría que alinearse al centro, ¿no? La gente no quiere votar en la escala política, no vota ni por la derecha ni por la izquierda, trata de irse al centro, que es donde tiene su voto duro el PRI. Entonces Movimiento Ciudadano no es atractivo para la gente de izquierda porque dejó de presentarse como tal partido, ¿no?
Lo que cabe mencionar también en el caso de Movimiento Ciudadano es que fue pues una campaña muy atractiva la que hizo Movimiento Ciudadano, al menos en la capital. Fue una campaña atractiva, fue una campaña limpia, fue una campaña pues nueva, pero también cabe mencionar de que esa campaña no se implementó en todo el estado, ni en todas las presidencias municipales, ni en todos los distritos. Solo fue una campaña que se realizó, que se contrató para la capital y que es donde se obtuvo resultados. O sea, hemos visto que ahorita la información que circula a nivel nacional con respecto a Movimiento Ciudadano es la de que se creció y realmente se creció a nivel nacional. Entonces, ahí pues lo que hay que analizar es el nivel de prerrogativas que va a recibir la dirigencia nacional. En sí, yo creo que eso fue parte de, bueno, si se hubiera presentado esta estrategia o esta campaña como la que se le hizo a José Luis Novales en la capital, si se hubiera replicado en todo el estado, pues yo creo que el resultado hubiera sido otro, ¿no?
Pero es que no hay presupuesto que alcance.
Es que cabe mencionar que no la hizo talento local esa campaña. Hubo talento local que la quiso replicar, por ejemplo, con Claudia Marín o el empresario que estaba por el distrito, por Salomón Gutiérrez, pero más que nada era como replicarla, pero ni el diseño gráfico le salía igual. Y la de Novales fue cara, para bien o para mal, haya dado resultados o no, pero ese es como el asterisco, que no fue talento local. Que hay talento local que lo puede lograr, sí, pero como decía Carlos Alonso, es como caro.
Fue carísima porque levantar un candidato que no vale la pena, o sea, como Novales, al final. Y lo que menciona Oscar, sí, porque al día siguiente regresó al Congreso, ¿no? Y lo habíamos mencionado,
Uy, qué maravilla como independiente, ¿no? Pero bajo el ala de Gregorio Samarripa, que se atrevió a darle una cachetada diciéndole que podía ir de apoyador. Finalmente no lo van a integrar a la bancada prista. Pero no solamente que, yo creo que no tiene que ver nada más con las campañas. ¿Cómo se integran las campañas?
Lo que da el café con José Luis.
Ajá.
De que te invitamos a que tomes el café con nosotros, pero tú pagas tu cuenta.
Que eso va a ser lo que va a pasar con Novales. No encabeza un movimiento de resistencia, de oposición, queda en el aire, ¿no? Con lo que han logrado. Y Oscar menciona que la dirigencia del Movimiento Ciudadano está presumiendo los logros a nivel nacional, pero habría que ver aquí que lo primero que dijo Novales también es que no quería la dirigencia del Movimiento Ciudadano. Entonces recae sobre Vicente Pérez Almanza, sobre quienes tenemos muchísimas dudas acerca del papel que desempeñó en la campaña, ¿no? En la campaña, el día de las elecciones, él estaba cafeteando con sus cuates y durante las elecciones estuvo cheleando en el stand de Movimiento Ciudadano. En el autobús.
Bueno, yo referente a lo que yo te había comentado, ¿no? Yo creo que le falta mucho a todos los partidos desde el punto de vista mío, que lo vi muy poquito, muy poco tiempo. Les falta experiencia. Yo creo que se encierran siempre en el tiempo de vamos a regalar despensas, vamos a hacer un evento grande, vamos a dar útiles, yo siento que hace falta volver a analizar todo lo que se tiene para dar, ¿no? Y lo que la sociedad, el votante, al fin y al cabo es el que decide, ¿no? Pues es como, yo una vez asistí a una rueda de prensa del PT y Jesús Medina dijo, acepten todo, acéptenlo, no digan no porque yo no voy a votar por ustedes, no, acéptenlo. Al final, ¿quién van a votar? Son ustedes. Y al momento nadie está atrás de ti para decir, a ver, si votaste o no votaste.
Y está el truco de la mica, aparte.
No solamente el truco de la mica, también lo dijo Teresa Jiménez. Acepten todo lo que les den y voten por el que quieran. En las campañas hubo una nota que publicamos de Javier Rodríguez, que era un cable de Wikileaks cerca del bipartidismo. Lo que estamos viendo es la disolución del resto de los partidos y que queda entre el PRI y el PAN, ¿no, Carlos, Javier?
Sí, Georgina Barquigia, inclusive ella llegó a exhortar a la gente a aceptar sobornos y votar después en conforme a su voluntad, ¿no? Yo rescataría otra cosa de las campañas, se van a poner buenas, sobre todo desde el punto de vista de lo legal. Recordemos que dos o tres semanas antes del día de las votaciones, el PAN acusa a Francisco Chávez de haber desviado 23 millones de pesos del IEA, me refiero a cuotas del FOVISSSTE. Hoy Fernando Palomino Topete, el delegado del ISSSTE, que tiene que ver con el FOVISSSTE, dice que no hay desvíos, que hay tardanza, pero que las autoridades en el Instituto de Educación dirigido por Francisco Chávez están en comunicación con la delegación, que todo va a salir bien. O sea, él en pocas palabras deslinda delitos, a mi entender, a Francisco Chávez. Queda ver qué dirá el PAN y pues yo creo que de eso nos estaremos enterando la próxima semana.
Soy Javier. Javier, sobre la nota del
bipartidismo. Gracias, señor. Sobre la nota del bipartidismo, pues esta tiene su origen en los cables de Wikileaks y me lleva primero a agradecer que se me preste el yo-yo, no soy muy proclive al yo-yo, prefiero escribir y voy a tratar de resumir. En 2009... conversando Manlio con Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos, le habla a preguntas, respondiendo a preguntas del diplomático estadounidense, de una inquietud que aquel tenía, el político mexicano, acerca de los procesos electorales previsibles, algo que mi comunidad en México me está reclamando, porque pues me dicen que eso es difícil, por supuesto, pues yo no lo digo. Bueno, entonces, es otra pregunta que por sí misma merecería otro panel, otra hora de conversación acerca del bipartidismo, porque yo tengo el sospechosismo que bien cita mi compañero Carlos, de que Estados Unidos presiona en esa dirección y lamentablemente soslaya, no le concede mayor importancia, por lo menos en los casi 3,000 cables de Wikileaks, a la izquierda mexicana. Yo creo que después de Vallejo, de Campa, de Salazar, de de esos notables y distinguidos representantes de la izquierda mexicana natural y auténtica, ha sido muy difícil, han sido muy difíciles los liderazgos. Entonces, mis respetos, de ellos no hablo porque mi cultura no llega hasta allá. Ahora bien, en concreto, yo pienso que sí vamos hacia un bipartidismo. Vamos hacia un bipartidismo en el que, al igual que en Inglaterra con los Whigs y con los Tories, que en Estados Unidos con los republicanos y los demócratas, que en España con el PSOE y el PP, y así con los griegos, en cualquier país hay una derecha y una izquierda y una socialdemocracia conciliadora. Y hay unos partidos satélites, la chiquillada que nosotros le llamamos, en todos los partidos los hay. Bueno, pues quiero resumir diciendo que está avanzado en el caso mexicano ese proceso de bipartidismo y que a mí me lleva a concluir preguntándome a mí mismo. No me parecen incongruentes los resultados electorales de Aguascalientes, me parecen históricos. Repito, estoy como ciudadano y como periodista gratamente impresionado con los mismos y por lo mismo no veo perdedores. Va a ser un poquito complicado lo que voy a decir, pero me gusta cerrar mis escritos con algo impactante. Y yo pienso que tanto en Baja California como en Aguascalientes, el PRI regaló las elecciones. Yo lo pienso y lo puedo documentar, y de hecho lo tengo entre mis planes documentarlo, pero no a un corto ni mediano plazo, sino a un plazo un poco más cercano al próximo proceso electoral, donde entonces se va a ver qué tanta razón tenía Manlio Fabio Beltrones al decirle a Carlos Pascual que pensaba en procesos electorales más previsibles, porque también le dijo en aquella misma fecha que el PRI estaba arrepentido de sus errores y que había aprendido la lección. Y bueno, pues en 2012 se demostró que efectivamente aprendió la lección. Ese sería mi comentario final, muchas gracias.
Roberto, para salir también de una vez. Ya que dio la pauta Javier, vámonos despidiendo.
Bueno, pues yo pienso que estas elecciones ha sido de las peores elecciones que he estado. Ya llevo tres elecciones trabajando en medios de comunicación.
Casi tres décadas de vida,
como dice mi compañero Francisco. Pero estas son las más flojas que he estado, ¿eh? O sea, porque la del 2010 hubo mucho más movimiento desde la perspectiva de los votantes hasta desde la perspectiva de los políticos. Yo lo sentí muy muy floja, muy aburrida, muy tediosa. Se me hizo, a pesar de que estuvo muy cortita, se me hizo muy mucho más larga que otras. Entonces, pues no, o sea, yo siento que sí le deben de echar más ganas, ¿no? O sea, los políticos, pues, o sea, con sus propuestas, o sea, que realmente definan cuál es la ideología que siguen, hacia dónde van, de dónde vienen, no sé.
Saray Cabrera.
Y bueno, mucho gusto y pues hasta la próxima.
Bueno, yo con este término de este proceso de las campañas, ahora sí que me quedo al pendiente, como el resto de los ciudadanos, al pendiente de qué se va a hacer, qué se tiene que hacer y qué están haciendo los nuevos actores, en qué plan se quedan y pues evaluando, ¿no?, sus procesos, sus promesas de campaña, todos los planes que traían, vamos a ver qué tanto se puede hacer y qué tanto afecta esto la partición con el nuevo partido en municipio, si es PRI, qué se mantiene, qué se deja, pues vamos a ver qué proyectos se quedan en el abandono y qué pasa como ciudadano.
Carlos Alonso, y comentar también lo de la coordinación de la bancada panista.
Pues sí, gracias. Para cerrar, yo creo que habría que sancionar, que nosotros como sociedad deberíamos sancionar a los partidos por cobardes. Creo que el PAN se limitó a sus tres municipios, Estrellitas, Aguascalientes, Calvillo, Jesús María. El PAN no se atrevió a ir ni siquiera más allá de sus narices, ni siquiera postuló candidato. Eso merece sanción por parte de nosotros. De los demás son muy pequeños, están creciendo. Y otra figura que creo merece sanción es Lorena Martínez. Cuando menos yo no me he enterado si ya castigó a su secretaria de administración, que ofreció 15,000 pesos a una trabajadora de recursos humanos a cambio de no denunciar un acoso sexual. Eso sí me parece deleznable de la administración municipal. es lo que apuntarían ya de la bancada. Yo creo que en lo subsecuente te traigo datos un poco más precisos. Michaus. Michaus, a bote pronto, Michaus.
Bueno, referente ahorita, yo ya le había comentado a mi compañero Carlos que la alcaldesa no ha querido dar respuesta hacia eso. Evita totalmente el tema, incluso es off the record, o sea, nunca nos deja ni siquiera la pauta para al momento de la entrevista. Sigue siendo un tema pendiente que le estoy tratando de igual dar seguimiento. Me parece igual que pues los ciudadanos deben de, bueno, más bien los partidos políticos deben de ser más inteligentes, y saber cuál, comparto mi idea con Roberto, de cuál es realmente su ideología. Puede ser que el PRI, una vez platicando con la candidata Ángeles Aguilera, con la China, ella decía que el PRI tenía tres puntos principales de su visión, que ni siquiera me los pudo desglosar. Entonces siento que le falta, pueden ser las cabezas, pero les falta ideología y les falta que esa ideología se pueda transmitir en los militantes, igual que en todos los otros partidos políticos. Gracias.
Pues yo, para cerrar, me gustaría reconocer a toda la ciudadanía que hizo pleno uso de su derecho a sufragar, como mejor lo vea conveniente. Quiero reconocerles, quiero agradecerles también por mantenernos en la actividad que nos mantuvo el pasado 7 de julio, reconocerles independientemente de por quién hayan emitido su sufragio o en qué sentido. Considero que si lo hicieron como castigo, si perciben lo que yo percibo, que es un autoritarismo y las intenciones de dirigirse de forma totalitaria, pues lo reconozco en mucho mayor con mucha mayor fuerza. Y por otra parte, en cuanto a lo de la bancada panista, la coordinación, yo considero que Silvia Garfias consiguió algo que no ha conseguido Mario Michaus, a pesar de haber sido flamante delegado de Profeco, ¿no? Que también pues no figuró mucho, que digamos, y no. Y pues ir a los antros a decomisar botellas para sus pachangas, ¿no? Bueno, yo creo que
el logro de Silvia.
Yo creo que el logro de Silvia es haber ganado una curul dentro del Congreso local por mayoría, por una votación no pequeña, con una alta participación. Creo que es un logro que la va a posicionar a ella. Mario Michaus, bueno, si nos vamos a procesos electorales anteriores, no ha logrado ganar por mayoría, le va muy mal. Los priistas le han ganado y es algo que creo que le pueden recriminar. Independientemente, bueno, sabemos que Silvia Garfias es una mujer muy astuta y pues yo creo que esa astucia y el triunfo de mayoría es lo que va a definir quién va a ser el coordinador de la campaña.
Sí, coordinador del bancada. Lo que le pesaría a Silvia es el influjo de Fernando Herrera. Claro. O sea, juega en pro y en contra. Francisco Trejo.
Bueno, para despedirme, quiero contar una historia muy triste. Ayer estaba viendo Aguas TV y dije, qué buena onda que en el noticiero pusieron también los que ganaron del PAN, qué plurales. Y luego me di cuenta que es tristísimo que espere tan poco de la televisión oficial. Pensé que nada más iban a pasar los del PRI. Y ya.
Yo creo, evidentemente se agradece siempre la participación de la ciudadanía, pero al final creo que tenemos los partidos políticos y los candidatos que nos merecemos. En la grilla siempre se ha, de la jornada guasente, siempre se ha dicho que son medianos, chiquitos, rastreros en general, y no va a funcionar muchísimo aumentar la participación ciudadana si no exigimos más como ciudadanos de los políticos, ¿no? O sea, tenemos a quienes votamos y tenemos la clase política que merecemos. Esperen la siguiente emisión, esperamos que esta sea semanal. Muchas gracias por su sintonía, por darle clic a nuestros enlaces. Y síganos en Twitter, @jornadax, @purísimagrilla, y en Facebook, jornadax también, y lj.mx. Muchas gracias, buenas tardes. Likes. Bye.